Señor,
¿qué hablar, Carlos Pesetti? Disculpe, estamos Freiner Ramírez y Jorge Vallejo, que también somos voceros de la mesa y nos invitaron a participar. Quisiera que de pronto nos permitan también acotar algunos temas.
Claro, pero claro que sí, pero aclaremos una cosa. ¿Usted es pesebre?
Así fue que me judicializaron. Mi nombre es Freiner Alfonso Ramírez.
Bueno, Freiner, ¿usted cómo ve el futuro de esa mesa de negociación y de sacar de la criminalidad a todos esos jóvenes?
Julio, es que nosotros ya hemos vivido experiencias, como lo dijo mi compañero José, desde el cacique Nutibara y las autodefensas. En ese tiempo, los amigos míos que participaron de esa desmovilización, que tuvieron oportunidades, yo creo que el 70% dejó la criminalidad. Nosotros nos ha tocado recorrer todo el camino de la delincuencia, de la reinserción, de la reincorporación para llegar aquí. Nosotros empezamos como bandidos en las comunas, nos tocó todo hacer el curso desde la guerra de Pablo Escobar. Entonces tenemos la suficiente experiencia y viendo otros procesos de paz donde siempre el gobierno y el Estado son los que han incumplido, que haga que se reciclen las violencias. Por eso aquí es muy importante acotar de que no se trata solo de una entrega de armas o de una entrega de muchachos, no, miren, son 4 décadas de violencia que ha sufrido la ciudad. La ciudad ha estado bajo la guerra de carteles, la guerra de milicias que tuvo secuestrada la ciudad por varios años. No se podía salir ni por el sur ni por el norte después de las 6 de la tarde porque habían pescas milagrosas. En los barrios de la ciudad, en la Comuna 13, llegaron a tener 27 secuestrados que generó las operaciones que se hicieron allá. Nosotros, las estructuras, cuando no tuvimos líderes de ellas, participamos de todas estas guerras. Entonces eso nos da cierta autoridad para conocer los factores que nos inducen a la criminalidad, que se resumen en la ausencia del Estado. Los muchachos en las comunas creen en nosotros por eso, porque nos vieron crecer allá, porque de alguna manera cuando generamos ese impacto negativo como líderes, nos ganamos un respeto y en base a eso es que se ha mantenido el proceso. El proceso desde que inició ha tenido todos los problemas del mundo. Primero, por estar en la cárcel, porque tiene demasiadas limitaciones. Segundo, las personas que temen que esto se vuelva una delación o genere más polarización, que no han querido que esto salga adelante. Y el principal problema, que lo volvieron un tema electoral, tanto en las elecciones de alcalde y ahora lo están perfilando en las elecciones de presidente. Las estructuras ejercen un control territorial que a lo largo de estas décadas lo han consolidado de guerra en guerra. El tema de la extorsión no es de las estructuras, el tema de la extorsión es una herencia que dejaron las milicias. Entonces un grupo cuando conquista un territorio obviamente conquista lo ilegal. Nosotros no queremos eso, nosotros no queremos que salgan más muchachos como estos dos menores de los recientes atentados, y nosotros sabemos que si hay oportunidades la mayoría de los muchachos se van a salir de las estructuras porque están ahí, porque es que no tienen más opción. Esos muchachos aguantan hambre, muchachos que hoy, niños de 8 años, de 10 años hoy en día, que vienen solo con una abuelita, que salía a vender confites, esos niños, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo vamos a romper este ciclo? Este es un ciclo de criminalidad, sí, que tenemos que romper, y esa es nuestra propuesta.
Señor Freiner Ramírez, pero usted no le da miedo, o más bien, ¿cómo resuelve un asunto? Y es que las estructuras, digamos, logran entonces entrar en un proceso de desmovilización y usted, con el liderazgo o la cooperación de ustedes, se logra el desmonte. Queda un espacio vacío, una vacante, porque el narcotráfico seguirá existiendo, porque el control territorial, alguien llegará a coparlo. ¿Eso cómo lo resuelven?
Eso, mire, recuerden un periodo que ustedes, los periodistas, bautizaron como la gobernabilidad, ¿cierto? En ese periodo no fue que hubieran acuerdos bajo la mesa, acuerdos ilegales, no, ese fue uno de los periodos más prósperos que vivió la ciudad. Eso fue posterior a las desmovilizaciones. Los muchachos de los barrios se fueron a limpiar quebradas, a pintar pasamanos, y la alcaldía y el gobierno nacional les tenía un sueldo y unos contratos. Y esos 3 años fueron los que siguieron a varias décadas de mucha violencia. Entonces, desde ahí es que nosotros vemos que sí se puede organizar. En este momento hay otras dinámicas diferentes. Esas drogas duras esos temas de webcam y esas cosas, que eso también degenera como un poco el pensamiento de los muchachos. Pero si asistimos a los muchachos y vamos a los territorios, es que la paz no la pueden seguir haciendo en Bogotá, gente que no conoce las dinámicas de una comuna. Para ustedes en Bogotá, lo que conocen de esto aquí es lo que la prensa dice, lo que los organismos de inteligencia pasan como reportes, que al final están concentrados en cobrar recompensas y esas cosas.
Sí. Pero señor Freiner, usted lo sabe mejor que todos nosotros. El narcotráfico da mucha plata. Y el narcotráfico no se va a acabar. No se va a acabar porque no son los muchachos a los que explotan los que más se enriquecen. Pero seguirán llegando turistas que querrán comprar algún tipo de droga. Seguirán algunos jóvenes queriendo conseguir droga. ¿Eso quién lo va a manejar? Porque si se van ustedes, pues habrá alguien más. Es que es sencillamente que se vayan unos para que lleguen otros.
No, precisamente es que ahí es donde nosotros desde el principio le hemos dicho a este gobierno, esto no se trata de un sometimiento y una desarticulación así nada más. Hombre, vean, en las estructuras hay más de 15,000 jóvenes activos, pero de ellos hay familias que dependen de lo que ellos reciben, y hay gente de la comunidad que indirectamente también participa de esas economías. Entonces, si no buscamos una transformación en la que el Estado pueda garantizar que va a tener la seguridad de esos territorios, nosotros llegamos y ayudamos a que se movilicen, pero entonces yo voy a regresar al barrio para que venga otra banda a que me mate. No, ahí es donde le estamos pidiendo al Estado y pedimos la incorporación de la comunidad, de los líderes sociales, de todas esas ONG, para que busquemos y hagamos los diagnósticos necesarios para que se cure eso. Eso del narcotráfico no se va a acabar, pero eso lo pueden regular los gobiernos. Es que todos sabemos que la lucha mundial contra el narcotráfico está perdida como la están manejando. Eso tiene que tener otra evolución, pero eso ya son temas de gobernantes. Nosotros simplemente estamos aquí tratando de hacer algo bueno por nuestros barrios. Allá donde cometimos tantos errores, donde hicimos el mal, sí, es verdad, pero también hicimos cosas buenas y queremos hacer cosas mejores, queremos salvar las vidas de los muchachos. Entonces, lo que nos molesta en cierto caso es que cojan esto de debate o que el señor alcalde empiece como con una obsesión con nosotros que no ha podido superar, y ya al punto de perseguirnos nuestras familias. Hombre, si es que una persona tiene que pagar por los pecados de otra, entonces que también miren las familias de él. Si van a investigar nuestras familias porque nosotros cometimos delitos, la familia de él también, hay un tío de él que cometió delitos, entonces no, esa no es la dinámica de esto es, venga, sentémonos, dejemos a un lado los egos, los intereses personales y busquemos cómo remediar el problema de esta ciudad.
Pero hay que enviar señales. Los oyentes deben entender, aunque ellos no lo reconozcan, que estamos hablando con dos figuras de la mayor peligrosidad en la sociedad del occidente de Antioquia, de Medellín. O sea, bajo ellos caen una cantidad de procesos, de delitos por los que están pagando. Pero para que estas cosas no se queden en la pelea política, o en el que yo dije o usted dijo, y es que usted también tiene o yo también tengo, hay que enviar señales. ¿Qué pasa si se hace y ustedes lo pueden ordenar, aunque ustedes digan que no tienen influencia? ¿Qué pasa si hacen un plan piloto en donde se acabe con la extorsión? Cero extorsión. Y se acabe con los muchachos en la calle, en el microtráfico. Y se acabe con el control territorial. ¿No pueden hacer eso por 3 meses para que el gobierno les crea?
Julio, es que nosotros ya lo estamos haciendo. Es que, mira, nosotros llevamos 2 años hablando con el gobierno. Y por eso fue que lo de la tarima sucedió, porque eso ya era como subir un nivel más en los diálogos. Aquí se han hecho ya pilotos. Recuerden el Día de la Madre del año pasado, donde se hizo contacto con las estructuras de las principales ciudades y fue un fin de semana sin homicidios y fue histórico. En ciudades como Cartago, 40 años sin homicidios. O sea, hacía 40 años no se vivió un Día de la Madre sin homicidios. En Medellín, 22 años. Llevamos rebajando los homicidios desde que nos sentamos con el gobierno, simplemente por mantener las estructuras en paz.
Pero ese es un ejemplo. ¿No se puede hacer por un tiempo más largo? ¿Por 3 meses, por decirlo?
De la extorsión llevamos 6 meses haciendo unos pilotos. ¿Pero qué pasa? El gobierno no ha brindado herramientas para sustituir esas economías. Tenemos que tener en cuenta que es que son digamos que de las economías ilegales en este momento puedan estar dependiendo 30.000 personas directamente entre los muchachos y sus familias.
Entonces, mientras que el gobierno resuelve esa pregunta suya, que es válida, hay una que no necesita el gobierno. De la orden, ustedes dos pueden dar la orden ya, por estos micrófonos, de retirar de los expendios de drogas a los menores, sacar a los menores de edad de las calles en actividades delincuenciales. Eso no lo pueden hacer.
Nosotros no podemos dar esa orden porque nosotros no somos los que mandamos, nosotros somos voceros que tenemos que enviar a través de nuestros facilitadores unas propuestas para que afuera las apoyen. ¿Acaso si fuera así tan fácil ya hubiéramos hecho la paz? Pero eso no es así de fácil, es que esto es una dinámica, esto no es que una persona se queda con el dinero de todos o manda mercancía yo no sé a dónde para sustentar un territorio. No, es que a nosotros nos han mostrado de manera diferente. Por eso nosotros al gobierno estos dos años le hemos enseñado la dinámica de las estructuras para poder identificar los problemas. Lo de la extorsión, mire por ejemplo, lo de la extorsión, aquí acusan a las estructuras de que manejan productos de la canasta familiar, pero esa no es la verdad. Hay muchachos en los barrios que llegan y montan una fábrica, una distribuidora de gas y trabajan con gases de Antioquia. Y la venden incluso más barato que los otros distribuidores. Pero entonces llegan por perseguir a esa estructura o a los muchachos y dicen que es que están haciendo un monopolio a punta de pistola, lo que es mentira. Y después llegan y capturan a todas esas personas que están vendiendo gas. En vez, o sea, no están extorsionando, están trabajando. ¿Cuál es el pero delito no, ahí? ¿Cuál es el
mire,
delito?
Yo sí. esa parte se la entiendo. Pero ustedes tienen que reconocer que la gente no es tonta. Ustedes están hablando con nosotros, están hablando con el gobierno, están interesados en esto. Ustedes ya son mayores, van a tener seguramente en la cárcel regular salud, regular atención de salud, y ustedes también piensan en su beneficio. Pero lo primero que hay que reconocer es que ustedes sí mandan desde la cárcel, porque si a ustedes no les hacen caso, entonces ¿para qué conversamos con ustedes? Reconozcan que ustedes dan una orden y se cumple.
No, es que no, ¿cómo vamos a reconocer eso? Entonces sería reconocer que todo lo que pasa en la ciudad es dirigenciado por nosotros, y eso no es así. Nosotros, mire, Julio, yo ya estaba a punto de salir en libertad y me puse a meterme en este proyecto porque creo en él, y si a mí me toca morirme en la cárcel por estar haciendo esto, yo lo hago, eso no importa. Yo cuando empecé en esto, mi papá me dijo, usted va a terminar muerto en la cárcel, y yo acepté eso. Y cuando me condenaron, nunca renegué porque hice cosas malas. Ahora que tenemos una buena disponibilidad, entonces nos van a tratar de capos porque queremos hacer algo bueno. Cuando hicimos algo bueno por este país, nos dejaron en la cárcel, porque nosotros fuimos los que lo hicimos. Entonces es lo mismo de siempre, esa doble moral. Te buscan cuando te roban el carro, te buscan, pero cuando ganan un puesto público, vos sos el bandido. O sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Déjenos tranquilos, déjenos trabajar por la paz. Eso es lo que necesitábamos, lo que estamos pidiendo.
Pero es que si ustedes no mandan, como usted le está diciendo a Julio, entonces ustedes ¿por qué están negociando? Es que es algo que no podemos entender. ¿Por qué se subieron a esa tarima con el gobierno si están diciendo que el gobierno no les garantiza esa sustitución? Pues los tratamos como capos porque ustedes son los cabecillas de las estructuras más peligrosas de Antioquia. Entonces, el hecho de que se hayan sentado con unos alcaldes no quiere decir que entonces no los tratemos como lo que son, porque ustedes están en la cárcel por delinquir.
Sí, eso es que tienen toda la razón, es que obviamente yo no he dicho nunca que soy inocente. Lo que pasa es que en este momento de la vida uno no manda esas estructuras. ¿Por qué? Porque uno en la cárcel, ¿cómo va a dirigir algo que está en la calle? Todo tiene una dinámica, el que cae a la cárcel, cae a la cárcel. Pero ¿qué pasa? Como en la 2272 había una figura de voceros que necesitaban hacer un puente entre el gobierno nacional y esas estructuras, nos buscaron a nosotros por haber sido líderes históricos, porque en el bajo mundo de la ciudad y en los medios de comunicación tenemos una imagen como líderes, pero lo que queremos decir en este momento es las cosas positivas que están saliendo de esta mesa, las propuestas positivas, se están enviando a las estructuras para que ellos estén de acuerdo si se hacen o no, porque somos voceros. Estoy de acuerdo con Julio, nuestra iniciativa sería acabar la extorsión, pero también tenemos que velar por el futuro de esos muchachos que viven de eso, ¿cierto? Acuerden que la extorsión tiene varias facetas, no todas las hacen las estructuras, la extorsión carcelaria no la hacen las estructuras, el tío, las estructuras. ¿Cuál es la extorsión de las estructuras? Lo que le digo, la herencia de las milicias, cuidar los barrios, la seguridad de los barrios. Aquí hay muchas propuestas para sustituir esas economías por economías legales, pero no hemos podido llegar a ese punto, eso está en la agenda. Entonces, apenas estamos en construcción de la agenda, hay que construir protocolos, porque esto es un proceso de paz que no es convencional, es diferente. Entonces, todo eso ha sido trabajo, dos veces al mes reunidos con el gobierno, creando protocolos, metodología, y las estadísticas han avalado que hemos avanzado en muchos puntos, a pesar de que no han tenido publicidad. Entonces, es eso. Créalo que si pudiéramos dar la orden de que eso se acabara ya y tuviéramos con qué remediar la vida de esos muchachos económicamente, ya lo hubiéramos hecho, pero es que eso es muy complejo, eso hay que analizarlo y mirar cómo se puede remediar, que sea duradero.
Sí, pero tampoco olvide el otro fenómeno que ha afectado tanto a la juventud, es haber permitido niños y niñas entren en el negocio de las actividades sexuales. Eso es inaceptable. Se volvió un turismo extranjero de esos niños que están en la calle, obviamente, y que tienen detrás un jefe, un gerente, un administrador de barrio que los suelta en los parques, en los hoteles donde llegan los extranjeros. Eso se tiene que acabar, y eso es donde yo creo que ustedes tienen todo el poder para hacerlo.
Me parece fenomenal que hayas puesto ese tema en la mesa, porque nosotros ya llevamos un trabajo adelantado con Bienestar Familiar, y aprovecho para decir, esa es otra mentira. Las estructuras nunca han estado obligados a eso, antes al contrario. A nosotros nos duele cuando sabemos de reportes que los mismos papás en las comunas se prestan para ese tipo de prácticas con extranjeros, y lo hemos denunciado. El gobierno Bienestar Familiar, estamos en un programa con eso, porque precisamente hay que demostrar que ese no hay, hombre, es que si las estructuras son los mismos muchachos de los barrios, ¿a quién le va a gustar meter a una hermanita, a una hija, a una niña en un camino de eso? No, es que solo, como le digo, aquí se dedican a mostrar solo lo perverso, incluso a inventar conductas que nunca han sido la estructura, pero no lo bueno, las cosas que se hacen en los barrios. Mire, usted se toma un café en un barrio de estrato 4 y tiene que guardar su reloj, su cadena, vaya a un barrio. Usted en un barrio no le roba a nadie, son los lugares más seguros de la ciudad. Entonces, eso no es lo que muestran esas otras cosas diferentes. Las conductas de inducir a los menores en esos temas sexuales no son de la estructura, y ya lo hemos hablado y demostrado al gobierno. Incluso mostramos unos puntos como el Parque Lleras, como el Centro, como la Comuna 13, para que fueran intervenidos por eso.
Pero esa gente les tiene miedo a ustedes por el liderazgo y por el historial de ustedes. Mire, en otras épocas, la tasa de homicidios, me refiero en épocas de Pablo Escobar y luego de la oficina de Envigado, era 400 por cada 100,000. ¿En cuánto está la tasa hoy de homicidios en Medellín?
Está como en menos del 10.
O sea, 10 homicidios por cada 100,000.
Sí, señor.
A usted, cuando se sienta con ustedes dos, que se sientan con el gobierno por el liderazgo que ejercen allá, ustedes, para ustedes, ¿qué piden? Por ejemplo, la condición carcelaria, que ahora su compañero se quejaba por la presión que hay en las cárceles, que a veces ustedes dominan y otras veces no dominan. Pero, por ejemplo, para ustedes personalmente, para ustedes y para sus familias, sacar el crimen de las calles de Medellín, ¿ustedes qué piden para ustedes?
No, que pedimos que nos dejen vivir tranquilos. Como dijo usted, nosotros ya estamos viejos, ya muchos ya están. Mire, los voceros que están en la mesa, el 80% ya tienen derecho a la libertad y no se las han dado. O sea, tienen derecho al subrogado y se los han negado, incluso inconstitucionalmente, en contra del Código Penal. ¿Por qué? Porque es que la justicia la direcciona. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Salir de la cárcel y tranquilos, es que es lo único que queremos. O sea, la ciudad en paz, todos vivimos bueno, todos gozamos. Eso es lo único que nosotros no estamos pidiendo, ni plata, ni que nos den unos beneficios jurídicos inalcanzables, o que nos permitan la fortuna de no sé quién. No, hombre, no, eso no es así. No, es que muy bueno, nosotros hemos invitado que vengan, participen de los encuentros con el gobierno, para que se den cuenta que estamos hablando aquí, para que no le metan cabo a un tema que es que, así como se hizo en la Alpujarra, eso debe ser público. La paz, la construcción de paz debe ser pública, las víctimas deben de estar aquí sentados, toda la comunidad exigiendo a nosotros y al gobierno las garantías para ellos vivir en paz. Eso es, de todos los muchachos que hay inscritos en las estructuras, seguramente no el 100% estarán de acuerdo, pero sí el 80 o el 90%. Hay muchachos que no querrán dejar eso, pero eso ya es un problema del Estado. Nosotros vamos a ayudar a todos los que tienen la voluntad de dejar eso, y esa es nuestra determinación.
Señor Pesebre, hace unos minutos el señor Douglas nos respondía que prácticamente han apoyado a todos los alcaldes y gobernadores que han llegado a Medellín y a Antioquia. ¿Usted nos podría regalar por lo menos unos 2 o 3 nombres de esas personas que han llegado a esos altos cargos que ustedes han apoyado?
Pues mire, señor, lo que pasa es que, como le digo, las estructuras tienen un control territorial, y un candidato cuando llega con propuestas que son viables, que se ven buenas para la comunidad, la gente se habla con la gente para que vote por él. No es que se financien campañas, no es que se hagan tratos raros, pero es que la realidad es esta, es que las estructuras tienen un carácter político en la comunidad, un carácter político, social, económico. Las estructuras han ayudado al desarrollo de la ciudad, los barrios que se construyen. Ustedes que son de Medellín o los que sean de Medellín sabrán que el crecimiento de las laderas tuvo que ver con las estructuras. Aquí cada día llegan desplazados y se van creando barrios nuevos, barrios que ni siquiera Planeación Nacional tenían el radar, y se los estamos mostrando. Entonces, ese mismo control territorial hace que haya una capacidad electoral. El acompañamiento que hubo en la Alpujarra esta semana fue muchos seguidores de Petro, pero también habían muchos que solo eran seguidores de la paz, que quieren la paz en los territorios, en los barrios. Y nosotros en este momento no tenemos trato ni con la izquierda ni con la derecha. Más bien recuerden que nosotros todos estuvimos inmiscuidos en una guerra antisubversiva, y hoy, paradójicamente, la izquierda fue la que dio la oportunidad de iniciar un proceso urbano, de paz urbana, que no existía, que no lo habían puesto cuidado, creían que la paz se hacía en el monte. No, la paz se hace en la ciudad, porque es que la ciudad es la que tiene la materia prima para los grupos irregulares. Entonces, todas esas cosas son las que se hablan aquí, las que se comentan aquí.
Sí.